horizonte cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Derechos Humanos de la ONU considera posibilidad que ONG ceda su puesto para exponer el caso del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola.
Pastor evangélico Ramón Rigal Rodríguez, condenado por querer educar a sus hijos en casa, fue excarcelado, pero el periodista Roberto Quiñones, que cubrió el caso, sigue tras las rejas.
Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países que no hacen lo suficiente contra la trata de personas y declara las misiones médicas como trabajo forzado.
Oposición nicaragüense firma acuerdo de unidad para enfrentar a Daniel Ortega en elecciones del 2021.
Presidente Donald Trump cita a Venezuela como ejemplo de lo que no quiere para Estados Unidos.
Departamento de Estado emitió un comunicado en el que honra y apoya a las víctimas de la tortura en todo el mundo.
La Corte Suprema de los Estados Unidos falla a favor de las deportaciones express de solicitantes de asilo. Y en los deportes,
el pelotero cubano José Miguel Fernández conectó el viernes por la noche Corea del Sur dos dobles en la KPO. El joven prospecto cubano Reini García, quien tiene una recta de más de 90 millas por hora, entrena en República Dominicana con miras a firmar contrato profesional. Los detalles de estas y otras informaciones casi al final de este noticiero.
Y como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:02 e iniciamos ya el informativo de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía con toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo. Las noticias bien calentitas aquí con nosotros. En estos 60 minutos estaremos acompañándoles como ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stiger, que hoy la despedimos, Rafael Martínez Sixto y Elena Rodríguez. Y en los micrófonos,
Juan Andrés
y Ariane González. 12:02, Otón, nos vamos a las noticias de Cuba.
La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas valora la posibilidad de ofrecerle un espacio al científico Ariel Ruiz Urquiola en el Consejo de Derechos Humanos el próximo martes. Tomás Cardoso tiene detalles.
Cuando se cumple el quinto día de la huelga de hambre y sed que realiza el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola frente a la sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, este pasó bien la noche gracias a la solidaridad de cubanos que residen en la ciudad, quienes lograron conseguir una camioneta donde colocaron un colchón para que allí descansara Ariel debido a la lluvia y a un descenso de las temperaturas, informa el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Irving Calderón González.
Despertó bien, se siente fuerte, aún podemos aguantar un poco más. 5 días va a cumplir a las 8:00 p.m. de hoy en huelga de hambre y sed.
En la mañana de este viernes, Urquiola recibió nuevamente la visita de Tom Hayek, funcionario del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien le informó al doctor Urquiola que estaban considerando que una organización no gubernamental le ceda su puesto para que Ariel pueda pronunciarse el próximo martes 30 de junio. Reporta Montserrat Sadurni.
Esta mañana tuvimos la visita de Tom Hayek, el oficial de Derechos Humanos, y le ha dicho a Ariel que hoy va a haber un encuentro, una reunión para saber qué organización no gubernamental podría cederle el asiento que ellos tienen para que él se pudiera expresar. Entonces estamos esperando tener alguna noticia.
Por su parte, Calderón González, quien también confirmó el encuentro con el funcionario, expresa que cada día que pasa aumenta el peligro para la vida de Ariel.
Aquí vino un ejecutivo de Derechos Humanos y dijo que se han sentado a analizar y piensan darle un espacio a Ariel. Me dicen que posiblemente sea el martes, pero bueno, no tenemos seguridad de eso. Hasta que no salgan de ahí con un papel firmado, como que vamos a tener una oportunidad. Mientras esto no suceda, nosotros no vamos a levantar la huelga de hambre en ningún momento.
Mientras que en otro proceso, Martin Lichtenstein, portavoz de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, Alemania, anunció en esta jornada que el próximo martes presentarán ante el relator especial del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el caso Ariel. Reporta desde Bruselas, Bélgica, el activista cubano-americano Leo Juvier.
Es como un organismo adentro de la misma Comisión de Derechos Humanos que tratan casos especiales, y eso se llama un special report. Entonces lo que ellos van a hacer es que entregar este reporte, él me dijo a mí que era el martes día 30, y ahí ellos van a convocar a una rueda de prensa internacional.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y desde Cuba, la actriz Lynn Cruz reclamó en su cuenta de Twitter que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aborde el caso del científico Ariel Ruiz Urquiola.
Con los numerales Derechos Civiles, Derechos Humanos y Justicia para Ariel, Cruz pide que el organismo de la ONU abra sus puertas al caso de Ruiz Urquiola en huelga de hambre y sed cerca de la sede de la entidad en Ginebra, Suiza.
Y el pastor evangélico Ramón Rigal Rodríguez, condenado junto a su esposa Aida Expósito Leiva por intentar educar a sus hijos en el hogar, fue liberado el jueves. Así lo informó el activista cubano exiliado en los Estados Unidos, Mario Félix Leonard.
El pastor fue sancionado a 2 años de prisión y ella a 1 año y medio en abril de 2019, según el régimen, por actos contrarios al normal desarrollo del menor.
No obstante, el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, que intentó dar cobertura periodística al juicio del matrimonio evangélico en Guantánamo, se mantiene tras las rejas cumpliendo la sentencia de 1 año de privación de libertad por el supuesto delito de resistencia y desobediencia.
Por otro lado, en el panel virtual de la organización que dirige Teo Badún, pues el pastor Mario Jorge Travieso de Las Tunas denunció el acoso religioso en la isla por el régimen de La Habana, que se aprovecha de la situación de la pandemia del coronavirus. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez nos dice más.
Cuba ha vuelto a los tiempos del Imperio Romano cuando todo era propiedad de Roma. Así habló el pastor Mario Jorge Travieso al ser convocado por la organización Outreach Aid to the Americas que dirige el señor Teo Babún para hablar sobre cómo el régimen de La Habana aprovecha la pandemia del coronavirus para violar la libertad religiosa. Al dirigirse a sus homólogos en el panel, que comprendían participantes de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, el pastor Travieso de deseo resaltar el decreto 370 que impide la libertad de expresión e información y resulta en multas que el religioso de la organización Viento Recio afirmó son excesivas y abusivas. Al referirse a la opresión del pueblo cubano, en especial durante la pandemia, el pastor Mario Jorge Travieso se refirió a las situaciones del joven Yanquiel Gutiérrez, así como de otros homólogos suyos en la isla.
A apóstoles como Alain Toledano, que recibieron un acto de repudio en su casa, solamente por estar en su casa, un grupo de vecinos movido por algún caudillo comunista, pues le hizo un acto de repudio. Otros acá en mi ciudad, como el apóstol Demetrio, tuvo que ir 3 días consecutivos delante de las autoridades, del cual yo fui partícipe y estuve fuera esperándolo de la unidad de la policía, porque bajo un delito de expansión de pandemia a un pastor.
El pastor Mario Jorge Travieso añadió que le acompaña su condición como ciudadano cubano y el apoyo espiritual de muchos quienes le siguen dentro y fuera de Cuba para añadir.
Yo condeno este decreto, yo condeno lo que están haciendo el gobierno en contra de la Iglesia del Señor y declaro que los derechos humanos en mi nación, todos los protocolos internacionales son violados. Denuncio que Cuba es una nación que no cumple con el protocolo de los derechos humanos.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y tras 2 meses de prisión, desaparece en los cargos de atentado a la autoridad de las 2 jóvenes que fueron arrestadas en La Habana. Eibe Pacheco ofrece este reportaje.
Bajo libertad inmediata fueron liberadas este jueves las jóvenes Milady Salcedo, de 24 años, y Elizabeth Vaquero, de 20 años, a quienes un policía golpeó y arrestó en abril, y días después fueron trasladadas a la prisión de mujeres del Guatao por un supuesto delito de atentado a la autoridad. Daniel Salcedo, padre de Milady, quien había denunciado el caso a los medios, dijo a Radio Martí que al llegar al lugar a recogerlas, ambas estaban semivestidas en plena vía pública.
Una oficial de la prisión me llamó al teléfono y me dijo, venga a recoger a su hija, y cuando llego allí me encuentro a mi hija. Mi hija tenía un pulovito arriba y la otra chica tenía una blusita, no recuerdo bien, pero para abajo en Blume. No hay juicio, no hay nada. Libertad inmediata, sí, sin condición alguna. Y sus prendas y todo se la devolvieron hace unos cuantos días también.
Miladys y Elizabeth fueron abordadas de forma inapropiada el 23 de abril en Lauton, La Habana, por un oficial de la policía, debido a que una de ellas no tenía puesto el nasobuco o máscara. Este viernes, Milady Salcedo precisó los detalles a Radio Martí.
Aquí una información que fue por lo que firmé, que dos policías habían violado a dos niñas y entonces no le piden su identificación. Ella es la que se lo entrega al oficial. Él lo mira, pero antes de enviarla a la unidad, a ella le tienen que pasar por la planta porque él no hizo eso. Entonces eran tres policías que estaban adentro de esa patrulla. Eso lo noté raro, yo saqué mi celular para firmarlo y ese oficial me dio dos estrellones. Me había dado muchos golpes y yo me asusté, entonces ya le tuvo que dar una patada al oficial para ver si me soltaba. Me escondí en un portal y él se va en la patrulla con mi amiga Elisa, que la desmayaron. Ella estuvo desmayada, pero según lo que ella me dice, la apretaban muy duro y la metieron varias veces contra la patrulla. Que estoy libre y no me siento todavía libre porque casi no se pueden expresar las cosas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, Estados Unidos mantuvo a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra la trata de personas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El reporte del Departamento de Estado norteamericano sobre el tráfico humano dice que el gobierno de Cuba no cumple con las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, Cuba se mantuvo en el nivel 3 de la lista. El informe señala que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunos pasos para abordar el tráfico, incluidos algunos ejemplos de investigar, enjuiciar y condenar a traficantes de sexo y turistas sexuales, e identificando y brindando asistencia a las víctimas. El reporte señala que, sin embargo, durante el periodo del mismo hubo políticas o patrones gubernamentales para beneficiarse de programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas extranjeras. El secretario de Estado, Mike Pompeo, se refirió a las mismas en la ceremonia para presentar el informe.
Then there's Cuba. Up to 50,000 Cuban doctors.
Él dice que entonces está Cuba. Hasta 50,000 doctores cubanos han sido forzados por el régimen de Castro a situaciones de tráfico humano en más de 60 países alrededor del mundo. Son la principal fuente de ingreso del régimen. Según el informe sobre la trata de personas, el gobierno se negó a mejorar la transparencia del programa de misiones médicas o abordar las preocupaciones de tráfico humano, a pesar de las persistentes denuncias de observadores, ex participantes y gobiernos extranjeros sobre la participación de funcionarios cubanos en los abusos. El reporte señala además que el gobierno cubano no le informó a los participantes de los términos de sus contratos, que varían de un país a otro. También confiscó sus documentos y salarios y amenazaron al personal médico y a sus familiares por si los participantes abandonaban el programa. Dentro de Cuba, el gobierno carecía los procedimientos para identificar de manera proactiva a las víctimas de trabajo forzoso, carecía de un paquete integral de servicios para víctimas y no protegió a las posibles víctimas de trata de ser detenidas o acusadas por actos ilegales que sus traficantes le obligaron a cometer. Indica además que el gobierno no criminalizó todas las formas de tráfico laboral o sexual forzado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el subsecretario de Estado Michael Cossack declaró que la explotación y la degradación de los médicos cubanos que van al exterior a trabajar para el régimen no tendrá fin hasta que desaparezca el comunismo en la isla.
Dijo que los que pueden escapan de lo que describe como campos de explotación extranjera, donde los doctores reciben solo el 25% de su sueldo real, ya que el 75% va a parar a las arcas del comunismo cubano.
Cossack está de acuerdo en terminar con esta esclavitud moderna y considera vital que se protejan los derechos y el bienestar de los profesionales médicos cubanos.
El diplomático instó a los gobiernos anfitriones a pagar los sueldos directamente a los médicos cubanos.
Y ahora sí, a las 12:14, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas, ya en esta antesala del fin de semana, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, se ha desarrollado la depresión tropical Boris en las aguas del Pacífico, pero no tiene interés ni para los Estados Unidos ni para Cuba. Para Cuba es mucho más interesante un fuerte centro de altas presiones que se ha desarrollado sobre Georgia y Alabama y que se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, garantizando un magnífico fin de semana, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad, con escasas posibilidades de lluvias. Para esta tarde tendremos cielos parcialmente nublados, tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con las máximas alrededor de los 35 grados centígrados. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Y a las 12:15, tiempo de noticias de América Latina. En medio de la pandemia del coronavirus tenemos que hablar de elecciones.
Sí, un amplio grupo de la oposición nicaragüense, integrado por empresarios, estudiantes, campesinos, movimiento de izquierda y partidos o políticos de derecha, firmaron ayer un acuerdo de unidad para enfrentar a Daniel Ortega y sacarlo del poder en los comicios presidenciales de 2021.
Uno de los firmantes, Medardo Mairena, quien representa el movimiento campesino, dijo que los grupos que integran la naciente coalición nacional están dejando a un lado sus diferencias en busca del derrocamiento de la dictadura de Ortega.
Ortega vive actualmente su peor momento a raíz de una serie de protestas iniciadas en abril de 2018 que pedían su renuncia, con un saldo de 328 muertos, la mayoría a manos de la policía y grupos civiles armados leales al sandinismo, según denunciaron organismos de derechos humanos.
Mientras el Ministerio de Salud de Nicaragua advierte sobre la circulación de pruebas ilegales de COVID-19 en el país. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La titular del Ministerio de Salud de Nicaragua, Marta Reyes, advirtió a la ciudadanía nicaragüense sobre el ingreso y circulación en el mercado de pruebas rápidas de COVID-19 que de forma ilegal se comercializan debido a que, según dijo, su uso no ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud ni por las autoridades de salud de Nicaragua.
Son inespecíficas, brindan resultados con falsos positivos y falsos negativos, provocando un manejo inadecuado de los casos de COVID-19.
En Nicaragua, las pruebas aplicadas por el Ministerio de Salud son genéticas que detectan el ARN del virus. La bioanalista clínico y experta en biología molecular, María Celina Pérez, advirtió sobre el riesgo que representa para la población la aplicación de estas pruebas ilegales.
Las pruebas rápidas, que son las que andan circulando de forma ilegal, están entrando por fronteras, por tierra, por puntos ciegos, pero han sido las pruebas que ha rechazado la Unión Europea en España, en Francia. Entonces es muy riesgoso, ¿verdad?, comprar pruebas que no tengan la certificación.
Los hospitales privados de Nicaragua han solicitado al Ministerio de Salud la autorización para importar kits de pruebas para el COVID-19 y así ayudar al sistema de salud a diagnosticar los casos, pero hasta la fecha las autoridades han guardado silencio y los únicos habilitados para realizar las pruebas son los hospitales públicos. El Ministerio de Salud tampoco ha informado a la población de cuántas pruebas de COVID-19 se han realizado en el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Grupo de Contacto Internacional expresó en un comunicado su preocupación por la reducción del espacio democrático y el deterioro de los derechos humanos, esto en Venezuela.
El grupo, que está compuesto por el Reino Unido y 7 países de la Unión Europea, 4 de América Latina, ha instado al régimen en disputa de Nicolás Maduro que deje de tomar acciones unilaterales, como la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que aseguraron no es equilibrado ni independiente.
El comunicado señala que una solución sostenible de la profundidad la crisis venezolana debe incluir elecciones parlamentarias y presidenciales libres, transparentes, creíbles y justas.
Y por esa razón y otras, el periodismo en Venezuela se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Las agresiones contra los trabajadores de la prensa se han acentuado, sobre todo desde el comienzo de la pandemia del COVID-19. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Ejercer periodismo en Venezuela representa un alto riesgo como consecuencia de la política de agresiones contra periodistas y medios de comunicación por parte del gobierno en disputa para evitar que los ciudadanos se enteren de lo que ocurre en el país, según denuncia Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas. Cárdenas dijo a La Voz de América que desde enero, 22 periodistas han sido detenidos en Venezuela y a muchos de ellos se les han abierto procesos judiciales imputándoles delitos de supuesta instigación al odio. A juicio del representante gremial, se trata de un mecanismo que intenta imponer terror para que no se cumple el derecho y deber de informar.
Las últimas semanas hemos visto cómo se han incrementado las agresiones a los periodistas y cómo se han abierto juicios en los tribunales venezolanos para acusar a periodistas por delitos que no se han cometido, sino solamente se ha tratado de la labor periodística, la labor de informar, de buscar la verdad y difundir.
El sábado se conmemora el Día del Periodista en Venezuela, fecha en la que el Colegio Nacional de Periodistas hará énfasis en la campaña que ha iniciado para pedir la libertad plena de periodistas que mantienen causas abiertas en tribunales venezolanos.
Ejercer el periodismo en Venezuela es una profesión de alto riesgo, porque no tenemos la protección necesaria más allá de lo que está considerado en la ley. En Venezuela, existiendo inclusive ese derecho, no hay garantía de su cumplimiento.
En varias ocasiones durante los últimos años, diversos funcionarios del gobierno en disputa han desmentido que la libertad de expresión en Venezuela esté amenazada y han señalado a periodistas independientes como agentes del imperialismo por la posición crítica que han adoptado hacia las gestiones gubernamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Honduras son diversas las reacciones al anuncio de Estados Unidos de ampliar su ayuda a los países del Triángulo Norte. Desde Tegucigalpa, el informe con Óscar Ortiz.
Honduras recibió con mucha satisfacción el anuncio de Estados Unidos a través del secretario de Estado Mike Pompeo sobre un nuevo paquete económico de apoyo de 250 millones de dólares a los países del Triángulo Norte, del que Honduras forma parte y que llegaría con la intención de frenar la migración irregular hacia el norte. Estos fondos son destinados a la creación de microempresas y programas sociales a migrantes retornados, quienes tendrán un capital semilla para emprender sus negocios, según explicaron autoridades consulares a La Voz de América.
Esos recursos podrían ser muy bien utilizados para programas, especialmente fortalecer la micro y pequeños negocios para que la gente de escasos recursos de las zonas donde más emigra la población pues tenga un ingreso.
Por su parte, el economista Alejandro Cafati dijo que este apoyo económico compromete al país a evitar aún más la migración irregular.
Responde en parte con el tratado migratorio que tiene firmado el Triángulo Norte con los Estados Unidos para poder limitar la migración hacia los Estados Unidos. Sabemos que eso contrae entonces obligaciones de ambas partes, y por la parte de Estados Unidos es construir con fondos públicos para garantizar establecer las condiciones mínimas necesarias.
Este apoyo económico, que se une a otros anteriores a países como Honduras, Guatemala y El Salvador, certifican la vigencia de los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ayer en este noticiero le hablábamos acerca de la acusación de 7 militares colombianos a una niña indígena de 13 años. Y hoy tenemos el informe de que estos militares han admitido haber realizado esa violación. Terrible la noticia. Y el informe lo tiene Jorge Orellana.
Los 7 militares involucrados en el caso de violación de una niña indígena de 13 años aceptaron cargos, 6 de ellos como participantes activos y el otro como cómplice. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático exigió que los autores de la violación de la niña deben ser sancionados con todo el peso de la ley y calificó el crimen contra la pequeña como un hecho execrable.
El hecho execrable de la violación de una niña y lo mandé al Ministerio de Defensa. Hoy que los soldados regulares se acogieron a cargos, acompañamos que la justicia aplique todo el peso de la ley.
Por su parte, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, señaló:
debo decirle al país que esas personas aceptaron cargos en la audiencia y reconocieron la tropelía de sus actos. No vamos a ceder un ápice en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Por su parte, el gobernador indígena Jesús Nacavira señaló:
en este momento la niña es difícil. Toca que llevar a hacer un ritual de sanación vía pues con plantas para poder que la niña vaya mejorando poco a poco.
La agresión de la menor se dio a conocer una semana después de que el Congreso colombiano aprobara una reforma constitucional que incorpora la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de menos de 14 años. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Brasil, la Corte Suprema elogió por unanimidad a Luis Fux como su próximo presidente para cumplir un mandato de 2 años que comienza el 10 de septiembre, dijo el actual juez de justicia Díaz Toffoli.
A diferencia de los Estados Unidos, que tiene un juez permanente del Tribunal Supremo, el Tribunal más alto de Brasil rota el puesto judicial superior entre sus miembros en funciones, que son nombrados por el presidente del país.
Luis Fux fue nominado a la Corte en el 2011 por la expresidenta Dilma Rousseff.
Y a las 12:24 nos vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump cita a Venezuela como ejemplo de lo que no quiere para los Estados Unidos. Vamos a Washington con Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que mientras él esté en el cargo, el socialismo no será parte de Estados Unidos, y citó a Venezuela como un ejemplo de lo que no quiere para su país. Trump hizo el comentario durante una reunión de cabildo abierto con el presentador de Fox News, Sean Hannity, durante un viaje a Wisconsin. El mandatario republicano criticó a los demócratas calificándolos de izquierdistas y agregó que Joe Biden, el candidato al que se enfrentarán las elecciones del 3 de noviembre, no tiene poder para hacer nada.
Miren lo que ha ocurrido con los demócratas y son realmente izquierdistas. Miren Venezuela. Venezuela era un país muy rico, un gran país, un faro. Hace 20 años, hace 15 años, el país más rico en Sudamérica. No tienen alimentos, no tienen agua, la gente no tiene nada. Es exactamente la misma mentalidad y filosofía que tenemos hoy y no ocurrirá. No mientras esté aquí, no ocurrirá. Pero un tipo como Biden no va a tener poder para hacer nada sobre eso.
En el cabildo abierto de Fox News, Trump también se refirió a los manifestantes que pintarrajean o derrumban monumentos y estatuas y dijo que probablemente enfrentarán represalias. Estas personas son vándalos, pero son agitadores, pero en realidad son, en cierto sentido, terroristas, dijo. El presidente Trump también dijo a Sean Hannity de Fox News que piensa que la votación por correo representa el mayor riesgo para una elección justa en noviembre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hoy es el Día de la Tortura, así que los Estados Unidos honra y apoya a las víctimas y sobrevivientes de la tortura en todo el mundo. Así lo afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, con motivo de celebrarse este día.
En un comunicado de prensa, Ortagus hace referencia a los regímenes de Cuba, también Venezuela y Nicaragua, y a los cuales insta a que se abstengan de usar la tortura para silenciar la disidencia y a cesar la represión de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La nota agrega que Estados Unidos está comprometido en promover la responsabilidad de quienes participan en prácticas de tortura, como el régimen de Irán, y menciona las detenciones arbitrarias de minorías étnicas en China y Rusia y la persecución a opositores en Zimbabue.
Y ayer el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos reforzó la capacidad del gobierno del presidente Donald Trump para deportar rápidamente a indocumentados al incluir que los solicitantes de asilo no pueden recurrir a cortes federales si se les niega ese amparo nada más ser detenidos.
La decisión, que en la práctica limita los derechos legales de miles de indocumentados que llegan a la frontera sur y de algunos que ya están dentro de los Estados Unidos, concede una victoria al presidente Trump apenas una semana después que el Supremo le propinara un revés en el caso de los jóvenes indocumentados conocidos como los soñadores. Y a las 12:27 nos vamos a las noticias internacionales.
La OTAN aumenta la presión sobre Rusia para que destruya su nuevo sistema de misiles y se prepara para una posible segunda ola de COVID-19. Conozcamos más con José Luis Ramos.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, discutieron en Bruselas las decisiones tomadas por los ministros de defensa sobre la amenaza de misiles rusos que tienen capacidad para transportar ojivas nucleares y pueden alcanzar ciudades europeas en cuestión de minutos, según Stoltenberg.
We are working together on a balanced response to Russia's new missiles.
Estamos trabajando juntos en una respuesta equilibrada a los nuevos misiles de Rusia que son peligrosos y desestabilizadores. Agradecemos las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre el control de armas y estamos de acuerdo en que como potencia mundial en ascenso es hora de que China participe en el control de armas,
It is high time for China.
Dijo el secretario general de la OTAN. En los últimos años, Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en Europa, liderando el grupo de batalla de la OTAN en Polonia, presente en Rumania y Noruega y con destructores balísticos de defensa antimisiles en España.
The U.S. military presence in Europe.
La presencia militar de Estados Unidos en Europa es importante para Europa y es importante también para América del Norte, destacó el secretario general de la OTAN. Por su parte, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, señaló el compromiso de su país con la OTAN y agregó: Como saben, Estados Unidos sigue comprometido con la OTAN y con la alianza y espero tener una muy buena discusión para hacer todo lo posible para continuar fortaleciendo la alianza y nuestros socios en nuestro camino a seguir,
and our way forward, so.
Dijo Esper. Los planes de preparación de la OTAN para una posible segunda ola de COVID-19 también fue tema de discusión. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la agencia estatal de noticias Guam de los Emiratos Árabes Unidos informó que dos compañías privadas del país árabe trabajarán con dos compañías de Israel en proyectos medicinales que incluirían el combate del coronavirus.
Ayer en la mañana, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que su país y los Emiratos Árabes Unidos cooperarían industrialmente en la lucha contra la pandemia del coronavirus.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Exactamente 12:30, ¿sí? Usted está en sintonía con Radio Martí. Este es el informativo de las 12 del mediodía. Iniciamos ahora nuestra segunda media hora en este viernes 26 de junio del año 2020. Y aquí vamos a conocer qué ha dicho precisamente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con respecto al rol desestabilizador de Cuba en el hemisferio occidental. También la situación triste de Vladimiro Roca, quien se encuentra enfermo e ingresado en el hospital Manuel Fajardo en El Vedado. Otra de las noticias que vamos a estar teniendo es lo que nos cuenta un residente de un área rural en la provincia de Holguín sobre las vicisitudes que enfrentan los campesinos para alimentarse, para conseguir lo necesario y lo fundamental. Por supuesto, Tomás Cardoso va a estar con nosotros adelantándonos qué va a tener hoy en Cuba al Día a las 2 de la tarde y tendremos también noticias internacionales. De eso y mucho más en estos 30 minutos que tenemos por delante. Exactamente 28 minutos. Así que continuamos con usted como ingeniero de sonido, Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stiger, Rafael Martínez Sixto y Elena Rodríguez. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Seguimos, Otón, con Noticias de Cuba.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que hay que subrayar el rol desestabilizador de Cuba en el hemisferio occidental. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una videoconferencia con la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Almagro dijo que la democracia es parte de la identidad de nuestro continente y que no importa cuán imperfectas sean nuestras democracias, se trata de que funcionen y de que haya derechos para todos. Habló también de la necesidad de tener un hemisferio libre de dictaduras. Dice que no podremos llegar al nivel de desarrollo que permitirían nuestros recursos humanos, materiales, energéticos y naturales si tenemos dictaduras en el hemisferio. Asimismo, dijo que hay que subrayar qué significa en nuestra región un régimen con violaciones de derechos humanos, crímenes contra la humanidad, y que no puede satisfacer las necesidades básicas de la población.
They have always been a parasitarian revolution, no?
Él dice que siempre han sido una revolución parasitaria y pregunta cómo se puede tener una revolución cuando no se produce nada y no se le da oportunidades a la gente para trabajar y tener una economía saludable. Dice que por años Cuba vivió de la Unión Soviética y después pudieron encontrar otro organismo viviente para sacarle la sangre, que es Venezuela y Hugo Chávez, y han seguido así a un gran costo para el pueblo venezolano. A una pregunta sobre las misiones médicas cubanas, Almagro dijo que se supone que fueran misiones humanitarias para llevar soluciones a algunos países, pero es a un alto costo para el personal médico cubano, señalando que los médicos son forzados a ir a las misiones y se les retiene un 80% de su salario, lo que él considera una violación a los derechos humanos. El secretario general de la OEA opinó además que en Cuba no hay una dictadura para el proletariado, sino en contra del mismo, ya que le roban al trabajador. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y vamos a conocer el estado de salud de Vladimiro Roca Antunes, uno de los firmantes del documento La Patria es de Todos. Actualmente está ingresado en el Hospital Manuel Fajardo, en El Vedado, en La Habana, porque ha sufrido un infarto cerebral. Desde la capital cubana, Carlos Jesús Menéndez Cervera dio a conocer los detalles de su situación tras haberlo visto en horas de la noche de ayer jueves 26 de junio.
Él lleva algunos días con un problema de retención urinaria, e incluso tenía puesto una sonda y parece que hizo crisis la situación. La familia lo trajo aquí al hospital Fajardo, hicieron un TAC y descubrieron que había tenido un infarto cerebral que le había provocado ese problema urinario. En estos momentos está ingresado, además ahora también en el análisis que le hicieron hoy le encontraron también neumonía. Por lo tanto, quedó ingresado para que le resuelvan toda esta situación. Yo lo vi hace tres horas, lo vi recién ingresado ahí, yo estuve con él allí, cómo no. Él tiene a dos sobrinos que están con él ahí.
Vladimiro Roca Antunes tiene 77 años y fue sentenciado junto a Félix Bone, René Gómez y Marta Beatriz Roque por firmar el documento La Patria es de Todos. Cumplió 5 años de privación de libertad desde 1997 hasta el año 2002 en la prisión de Arisa en Cienfuegos y fue el último en salir de la cárcel de los firmantes. El padre de este disidente era Blas Roca Calderío, uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba.
Y un residente en San Andrés, esto es un área rural de la provincia de Holguín, relata las vicisitudes que enfrentan los campesinos para alimentarse y también para adquirir artículos de aseo personal. Así lo explicó Damaso Alberto Fernández, doy mi adiós a nuestra colega Idolidia Darias.
Está llevando terrible porque no hay vianda, entonces las cosechas que ellos siembran a pulmón es como usted coger y sembrar una matica y empezar a echar agua, pero que lo demás que lleva para que esa mata pueda desarrollarse como es, no lo tienen. Esa gente están ahí con eso, la mayoría de las cosechas se le mueren y entonces están en la misma situación. En San Andrés no hay vianda, no hay nada, no se cosecha arroz porque no es tierra para arroz, es tierra para plátano y el plátano ya está desaparecido totalmente por las plagas que hay. Entonces plátano burro llamado fongo que le decimos nosotros tampoco prospera porque no, la yuca tampoco prospera aquí. Bueno, imagínense, aquí el que se come la borita del pan en el desayuno no se la come en el almuerzo sino la deja para la comida. Por ahí pues pidiendo fiado y dame un poquito de esto, un poquito de aquello. Muchas personas, incluyéndonos nosotros, nos hemos pasado semanas enteras cocinando con aceite de corojo inventado por las personas. Van a la mata de corojo, sacan el corojo, lo muelen y ahí le sacan el aceite y entonces el pomito lo venden a 15 pesos. Y no, y destruye el estómago porque es un aceite que no tiene ningún preparo, un aceite puro. Pues como en la época del periodo especial que la gente cocinaba mucho con la manteca llamado la manteca de coco. Ya les digo que aquí no han traído ni pasta dental, no han traído aceite, no hay nada de nada. Aquí la mayoría de las personas indudablemente no es mentira y se están lavando la boca y están bañándose sin jabón.
Y vamos a otras informaciones. Desgraciadamente, el apóstol Joel Demetrio, de la Iglesia Misionera Cristiana, afirmó en un evento sobre cómo el régimen comunista de Cuba aprovecha el coronavirus para reprimir la libertad religiosa, que a medida que se agrava la pandemia, aumenta la represión religiosa en la isla. Desde Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
El evento sobre cómo el régimen de La Habana aprovecha la pandemia del COVID-19 para violar la libertad religiosa contó con la participación desde Cuba del apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera Cristiana, quien dijo que en sus 25 años de apostolado formal, la destrucción gubernamental de propiedad privada, el acoso religioso, el maltrato a él y a sus feligreses, desembocó en lo que es hoy la aplicación del llamado Decreto 1370. Durante el encuentro, el apóstol Demetrio se dirigió a participantes del evento esparcidos por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos bajo la dirección del señor Teo Babun.
Recientemente, en la pandemia del COVID-19, yo fui encarcelado y fui amenazado y fui acusado penalmente por el delito de propagación de epidemia sin haber propagado nada. Allí me amenazaron con el decreto ley 370, me amenazaron que si ponía en las redes sociales todo lo que estaba aconteciendo con la iglesia en estos tiempo iba a ser también encarcelado. Sabemos que eso del decreto ley 370 lo han hecho para silenciar a aquellos pastores y a aquellos líderes a que no hablen y no den su testimonio.
El apóstol Joel Demetrio afirmó que a nivel que se incrementa la pandemia del coronavirus, aumenta además la persecución religiosa en Cuba.
Hoy podemos hablar al mundo y decirle que la libertad religiosa en Cuba sufre de persecución. No tenemos derecho, no tenemos derecho a reunirnos, no tenemos derecho a culto y cada día se incrementa más la persecución a nivel que se incrementa esta pandemia.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y un episodio de violencia familiar ocurrido el miércoles en Alquízar, provincia de Artemisa, terminó con una mujer seriamente lesionada. Vamos a conocer detalles de esta noticia con Yolanda Huerca.
Un episodio de violencia familiar ocurrido el miércoles en Alquízar, provincia de Artemisa, terminó con una mujer hospitalizada luego de que fuera brutalmente golpeada con un tubo por su ex esposo. Desde el Observatorio de Género del Comité Ciudadano por la Integración Racial, su coordinador Juan Antonio Madrazo Luna afirmó:
la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública y de seguridad pública, para lo cual aún desde el Estado no hay voluntad política para implementar con urgencia una ley que penalice la violencia contra las mujeres, que ha estado y está permanentemente anclada en la sociedad, que se reproduce desde la desigualdad.
Laidiana Colina González, de 39 años, ingresada con múltiples lesiones en el Hospital Calixto García de La Habana, dijo a Radio Televisión Martí que tiene costillas fracturadas y está muy adolorida, pero desconoce si su atacante, Junior Pacheco, fue puesto ya en libertad y siente temor de que repita la agresión contra ella. Hace unos días, dijo, fue a hacer una denuncia a la policía de la localidad porque su expareja la estaba amenazando. En la unidad policial les hicieron un acta de advertencia para que se mantuvieran alejados uno del otro, pero asegura que este tipo de medida generalmente no se cumple en la isla.
No tenemos una ley de violencia de género que garantice la tranquilidad de la mujer.
Recalcó María Elena Mir Marrero, de la Red Femenina de Cuba.
Las personas que tienen la responsabilidad de ejecutar acciones para atender este problema social no cuentan con la suficiente preparación. No tenemos lugares donde poder alojar a estas mujeres que son acosadas para resguardarlas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
12 con 41 minutos en el informativo de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes,
Joan.
Calentita. Independientemente de que es viernes, estamos a la expectativa qué está ocurriendo en Ginebra, ¿verdad?
Sí.
Porque lo teníamos ahí en el noticiero estelar de Radio Martí. Hay toda una expectativa de que pueda haber, si es que habrá, hoy a finalizar antes del sábado, un pronunciamiento que sospecho yo que si hay un pronunciamiento por parte de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas debe ir para el paralelo debe ser que Ariel deje la huelga a cambio de que ellos le den.
Por supuesto.
Ahora, eso estamos a la expectativa si va a ocurrir o no en el día de hoy y si ocurrirá mañana o va a ocurrir el domingo, puede ocurrir el lunes, pero hay una expectativa y aparentemente la presión que Ariel Ruiz Urquiola ha estado poniendo con esta presencia física y este esfuerzo físico está dando resultados según periodísticamente lo que hemos podido ir trazando, ¿no? Ahora hay que esperar la confirmación si ocurre o no ocurre.
Claro, estaremos pendientes.
Estaremos pendientes durante las próximas horas y los próximos días. Yo creo que el deadline sería el lunes porque el martes supuestamente es cuando se va a reunir la asamblea ahí en la Alta Casa en Ingeniero. Sumado a esto, Henry Coto Guzmán estuvo ayer aquí con nosotros en este espacio. Horas después de participar en la entrevista aquí, fue citado por la policía, multado y amenazado de emitir noticias falsas a través de Radio Martí y del portal para el que trabaja Cubanet y quiera hacer la denuncia aquí. Tenemos una exclusiva hoy, me voy a reservar el nombre, el municipio, el pueblo donde está, pero es en el oriente cubano. Hay un grupo de cubanos que tienen al borde de la renuncia a la delegada de la circunscripción Poder Popular de su pueblo. Uh-huh. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque le recogieron 150 pesos en moneda nacional cubana para entregar el módulo supuesto de dos jabones, dos latas de salchicha y una botella de aceite hace 10 días, ni llegó el módulo ni le devolvió el dinero. Escribieron a la Asamblea
¿Y dónde
Provincial.
¿Está el dinero?
Y vamos a tener toda esa información aquí en la tarde de hoy. Y en la segunda parte del espacio vamos a tener finalmente al pastor Mario Félix Llonar con una reflexión sobre la liberación del pastor Rigal, mientras que el periodista que cubrió la historia, Roberto Jesús Quillones, continúa detenido. Y terminamos con la corriente martiana y la situación y el llamamiento que está haciendo la corriente martiana a que el gobierno cubano finalmente permita la producción libre y la emisión de alimentos libres, buenos y baratos al pueblo cubano sin la intervención de las autoridades estatales.
Además, en esta época que tanta hambruna hay en el pueblo de Cuba. Gracias, Tomás. Cuba al día, 2 de la tarde, aquí en Radio Martín.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Con 45 minutos, vamos con más noticias.
Así es, el senador Marco Rubio informa en un comunicado que recibe con beneplácito el informe del Departamento del Tesoro sobre tráfico de personas como crítico recurso que evalúa las medidas tomadas por gobiernos extranjeros para eliminar el tráfico humano y proyecta luz sobre esta moderna forma de esclavitud.
El informe destaca las groseras violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de China y el Partido Comunista de dicho país, que no solo se han negado a mejorar la pobre imposición de sus propias leyes sobre el tráfico humano, sino que el Partido Comunista ha llenado campos de concentración con musulmanes uigur y otras minorías étnicas para favorecer económicamente sus campos de trabajo forzados.
En Cuba, por otra parte, el régimen comunista de la isla usa las misiones médicas en el extranjero como sistema de enriquecimiento financiero a costa de los médicos cubanos que son exportados a extraños países, viven en miserias condiciones y reciben un salario de hambre después de que el gobierno de Cuba les incauta el 75% de sus salarios.
La esclavitud moderna impuesta en China y en Cuba a costa de los médicos cubanos continúa siendo el más imperativo desafío para los Estados Unidos y para todo país que quiera ser parte de una comunidad de naciones libres, democráticas y justas, así destaca el comunicado de Marco Rubio.
Por otra parte, el Pentágono desplegará a partir de octubre más de 4.000 militares en la frontera con México en respuesta a una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional.
Las tropas, principalmente reservistas de la Guardia Nacional, apoyarán la labor de los agentes de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza y ejercerán funciones de detención, monitoreo, logística y transporte, pero no arrestos.
Primero en marzo y luego en abril, ya en medio de la pandemia de coronavirus, el gobierno estadounidense envió tropas al sur del país para reforzar el cierre de fronteras.
Y un buque de guerra estadounidense navegó esta semana en el Caribe.
fuera de las 12 millas náuticas de las costas venezolanas. Así lo aseguró a La Voz de América el contraalmirante Don Gabrielson de las Fuerzas Navales del Comando Sur.
No obstante, el régimen en disputa de Nicolás Maduro alega que el barco estadounidense se desplazó en una zona que pertenece a la plataforma marítima de Venezuela.
Gabrielson dijo que se trató de una operación de libertad de navegación sencilla, ejecutada profesionalmente y que Venezuela está haciendo un reclamo marítimo excesivo.
El contraalmirante indicó estar en capacidad de frenar los envíos ilegales de gasolina de Irán hacia Venezuela porque violan las sanciones estadounidenses y no dudó de calificar al régimen de Maduro como una amenaza.
Y en plena pandemia del coronavirus hablamos de elecciones. La República Dominicana se prepara para elegir a un nuevo presidente. Los detalles con la agencia FranPress.
Unos 7,5 millones de ciudadanos están habilitados para votar por presidente, vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados y 20 representantes en el Parlamento Centroamericano el 5 de julio. Las elecciones estaban pautadas para el 17 de mayo, pero fueron pospuestas por la pandemia. Pero la Junta Central Electoral se niega a una segunda prórroga. El nuevo presidente electo y el Congreso se instalarán el 16 de agosto. Ponte tu mascarilla y sal a votar, es la petición de la autoridad electoral.
Claro, voy a ir con mi mascarilla que la tengo ahora y iré con guantes, o sea, tomaré las medidas necesarias, ¿no? Pero eso no me va a impedir ir a votar.
No, imagínate, tenemos que aprender a vivir con esto mientras esté. Y si yo estoy aquí en la zona colonial ahora mismo, entiendo que puedo ir a ejercer mi derecho al voto.
Otros temen acudir a votar debido al nuevo coronavirus.
Depende cómo sigue este virus, iré a votar, si no, de verdad que mi vida está primero, mi salud está primero ante todo.
La campaña electoral ha sido distinta por la pandemia, no hubo mítines ni eventos masivos. Según encuestas, quienes tienen mayores posibilidades de gobernar el país son Luis Abinader, del opositor Partido Revolucionario Moderno, que concentra 53,7% de la intención de voto, y Gonzalo Castillo, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, que captura un 35,5%. En un país cansado de la corrupción, que ocupa el lugar 137 de 180 países en el Índice de Transparencia Internacional y donde el turismo representa el 8% del PIB, los 10.600.000 habitantes esperan mejorar con el cambio de gobierno.
Y hablando del COVID-19, también el desempleo, pues son las mayores preocupaciones de los latinoamericanos, según una encuesta de la firma Sid Gallup. Desde Costa Rica, con los detalles, Armando Gómez.
Aunque el 2020 ha sido un año atípico debido a la pandemia del COVID-19, las personas en Latinoamérica están realmente preocupadas por los efectos que esta crisis sanitaria está provocando en su economía personal, tal y como lo detalla el vicepresidente comercial de Sid Gallup, Esteban Álvarez, luego de la publicación de un sondeo realizado por esta empresa.
El tema del desempleo y el poder adquisitivo y del costo de la canasta básica es transversal en todos los países. Todos los países y los ciudadanos de todos los países tienen esa preocupación de cómo van a manejar ante todas estas restricciones su capacidad para hacerle frente a lo que son los temas económicos.
Para el gerente general de esta casa encuestadora, Luis Haut, las prohibiciones de movilización han impactado los niveles de seguridad en varios países de la región latinoamericana.
Vimos cómo en Guatemala, Honduras, mismo Nicaragua, Costa Rica, el porcentaje de hogares a donde alguien había sido víctima de la delincuencia disminuyó considerablemente. Al mismo tiempo, lo observamos en Perú y en República Dominicana.
La serie de encuestas que Sid Gallup realizó entre mayo y junio en 8 países en Latinoamérica se hizo por medio de llamadas telefónicas a celulares debido a la pandemia del COVID-19. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
A las 12:51, nos vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kabul. Los periodistas afganos han conseguido paralizar una serie de enmiendas a la ley de medios de comunicación en Afganistán que les habría obligado a revelar sus fuentes de información al gobierno afgano.
Bagdad, las fuerzas de seguridad de Irak arrestaron en una redada en el sur de la capital a 14 integrantes de la milicia proiraní Kataibi Hezbollah, financiada por Irán y considerada como organización terrorista por Estados Unidos.
Copenhague, la Agencia Europea de Medio Ambiente reclamó hoy viernes una acción urgente para evitar que los ecosistemas marinos europeos sufran daños irreversibles por la acumulación de factores como la sobreexplotación de recursos, la polución y el cambio climático.
Ankara, un tribunal de Turquía condenó a cadena perpetua a 121 personas por su presunta implicación en el fallido golpe de Estado del año 2016, del que las autoridades turcas han culpado a la red liderada por el clérigo Fethullah Gülen, exiliado en los Estados Unidos.
Jartum. Las autoridades de Sudán han creado un tribunal especial para juzgar al expresidente Omar Hassan al-Bashir y otros antiguos altos cargos por su papel en el golpe de Estado militar que le alzó al poder en 1989 en el marco de los procedimientos abiertos contra su régimen tras su salida del poder en una sonada en abril de 2019.
Con 53 minutos al inicio del espacio lo anunciaba, ya que está con nosotros Edemio Navas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Hoy viernes, en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, el equipo Dinos, primer lugar, vino atrás, anotó 2 en el octavo y 5 carreras en la novena entrada para derrotar 9-3 al equipo Osos de Dosan, el actual campeón. Por esta última novena, el pelotero cubano José Fernández conectó 2 dobles, impulsó una y anotó una. Y ya en el 2020 con Dosan acumula 13 dobles, 35 impulsadas y ha anotado 38 carreras. Y el lanzador prospecto Reymy García salió de Cuba legalmente a finales de marzo pasado, poco antes de que ese país cerrara sus fronteras por el coronavirus. Se asentó en República Dominicana y está entrenando con miras a buscar un contrato profesional. Se trata de un pitcher que en julio próximo estará cumpliendo 18 años y tiene una recta superior a las 90 millas por hora. Y además representó a La Habana en el último campeonato nacional juvenil con buenos resultados. Y el equipo Mellizos de Minnesota en las Grandes Ligas ha tenido algunos jugadores en su organización que recientemente dieron positivo a la COVID-19. Y lo mismo le pasa a los Dodgers de Los Ángeles, como otras novenas que tienen algunos miembros de su organización que dieron positivo a la prueba de coronavirus. Las Grandes Ligas debe comenzar el 24 de julio una temporada recortada de 60 partidos por la situación de la pandemia. Algunos peloteros ya se han reportado al campo de entrenamiento en diferentes lugares, pero oficialmente deben estar en sus organizaciones el miércoles de la próxima semana, o sea, el venidero primero de julio. Y en cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España, mañana sábado el Barcelona estará jugando a las 11 de la mañana hora de Cuba contra el Celta Vigo, mientras que el Real Madrid rivalizará el domingo a las 4 de la tarde contra el Español. Ambos equipos tienen 68 puntos, ocupan el primer lugar en la Liga de España, pero por diferencia de goles, Real Madrid tiene más 38 por más 39 el equipo de Barcelona. Por último, quiero señalar que Manuel Correa, ese gran prospecto del boxeo cubano, continúa entrenando aquí en Miami con miras a su pelea del día 17 de julio próximo en Penis, acá en la Florida. El cubano tiene 6 victorias sin derrota. Deportes, buenas tardes.
Muy buenas tardes y buen fin de semana para ti, Edemio.
Y Alejandro Escalona nos presenta ahora el mundo del entretenimiento.
Lo que el viento se llevó retornó esta semana a la plataforma HBO Max con segmentos donde se discute la manera en que la película presenta el tema racial durante la era de la Guerra Civil estadounidense. Hace 2 semanas, HBO Max retiró la cinta ganadora de un Oscar en 1939 como parte de la reacción aquí en Estados Unidos ante las protestas nacionales relacionadas a la violencia policial y el racismo. El filme, que tiene lugar en una plantación del estado de Georgia, está ahora precedido por una introducción de 4 minutos y la grabación de un grupo de expertos que analiza la película, esto durante un festival de Turner Classic Movies en 2019. Will Ferrell y Rachel McAdams son los actores principales de una nueva comedia a estrenarse próximamente en el servicio de transmisión Netflix sobre el concurso Eurovisión. Ambos hacen de un dúo que representa a Islandia en el certamen. Jack Adams declaró a la agencia de noticias Reuters que Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga es un musical extravagante lleno de situaciones inesperadas. Ella y Pharrell son Sigrid Eriksdottir y Lars Eriksson, un par de escandinavos que logran ingresar en el concurso buscando la manera de avanzar. El canal de televisión Showtime anunció que un programa sobre el enfrentamiento entre el exdirector del FBI James Comey y el presidente Donald Trump debido a la interferencia rusa en las elecciones 2016 será transmitido en septiembre, más de un mes antes de las elecciones de este año. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y estos son los titulares de las principales informaciones que usted ha escuchado aquí en este noticiero de Radio Martí. Una oficina de derechos humanos de la ONU considera la posibilidad de que una ONG ceda su puesto para exponer el caso del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola.
Pastor evangélico Ramón Rigal Rodríguez, condenado por querer educar a sus hijos en casa, fue excarcelado, pero el periodista Roberto Quillones, que cubrió el caso, sigue tras las rejas.
Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países que no hacen lo suficiente contra la trata de personas y declara las misiones médicas como trabajo forzado.
Oposición nicaragüense firma acuerdo de unidad para enfrentar a Daniel Ortega en elecciones del 2021.
El presidente Donald Trump cita a Venezuela como el ejemplo de lo que no quiere para los Estados Unidos. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este viernes 26 de junio del año 2020 y además también de la semana laboral. El lunes regresamos con más informaciones. Les deseamos que usted tenga un feliz fin de semana. Este equipo, como ingeniero de sonido, Tomás Dariaga, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Que tenga buen fin de semana. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizar.